Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Bienvenidos a un tiempo de reflexión, estudio y conversación de la palabra de Dios, donde juntos buscamos su guía para vivir en su verdad. Aquí comienza Aprendiendo Juntos en Armonía.
Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a este programa Aprendiendo Juntos y en Armonía. Como cada semana, nos reunimos para aprender más de la palabra del Señor. Para ello, yo como alumno, invito y le doy la más cordial bienvenida al profesor, ¿cierto? Mi querido pastor Iván Reyes. ¿Cómo está, pastor? Gusto de saludarle.
Hola, hermano Juan. Que yo creo que me queda un poco grande el poncho de profesor. En realidad todos estamos aprendiendo. Todos aprendemos el uno del otro. Por eso somos parte de una iglesia y mutuamente nos edificamos. Es grato poder estar nuevamente con cada uno de ustedes, con ustedes en particular y con cada uno de los hermanos de Radio Armonía, buscando llevarles un poquito, y este es el propósito principal, acercarles un poquito a la importancia y la trascendencia de la Escritura. No es solamente entregar información sobre los hechos consecutivos, digamos, que llevaron al establecimiento de un canon, por ejemplo, sino que el canon es, cuando hablamos de ese concepto, que es el último que hemos tratado, tiene que ver con también aumentar la confiabilidad en estos libros que tenemos, porque de lo contrario, ¿cierto?, hay cuestionamiento y podríamos decir, ¿cómo sabemos si esos son los libros y no son más o son menos? Porque hay algunos que parecen contradecirse, como algunas personas dicen, por ejemplo, que Pablo y Santiago se contradicen. Porque claro, Pablo dice que la salvación es solamente por la fe y Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, hay ciertos conceptos que a veces, cuando una persona es un poco débil en la fe, llegan estas personas extrañas, ¿cierto?, que se introducen subrepticiamente en la iglesia del principio, ha sido así, y ponen en cuestionamiento algunos libros del Nuevo Testamento, por ejemplo. Eso es peligroso y por eso necesitamos hablar de este concepto del canon, que tiene como objetivo que confiemos absolutamente en lo que tenemos, que es efectivamente palabra de Dios.
Así es. En el programa anterior vimos el reconocimiento y la aceptación de las Sagradas Escrituras por parte de la Iglesia. Vimos que estos libros son de carácter divino. Vimos que canon significa caña o vara, ¿cierto?, para medir una regla. Y que estaba compuesto por estos, digamos, hay 66 libros canónicos no reconocidos. Y por ello los apócrifos quedan fuera, ¿cierto?, de la veracidad de las
Hay 66 libros reconocidos.
Reconocidos. Sí. Así que, y después vimos ahí en Isaías que el pueblo reconoció esta escritura, lo vimos en Romanos, ¿cierto?, en los Salmos, que el pueblo judío reconoció los 39 libros del Antiguo Testamento, los judíos eran 22 o 24, vimos que la formación necesaria del canon, ¿cierto?, del Nuevo Testamento, ¿cierto?, después de morir los escritores, empezaron todo esto ya a formarse. Y vimos que Esdras, ¿cierto?, funcionalmente establece los libros del canon.
En el siglo V antes de Cristo, dijimos funcionalmente, no formalmente. Más adelante va a ser la formalización propiamente tal de estos libros. Quizás explicar algo muy sencillo, pero por ejemplo los hebreos, en lugar de los 12 profetas que tenemos nosotros, los 12 profetas menores, ellos tienen los profetas. Es decir, solamente, el libro se llama en realidad los 12. Los 12 profetas. Entonces, es un solo libro para ellos, para nosotros son 12, y por eso la diferencia de cantidad, pero no cualitativamente, porque obviamente pertenecen, digamos, todo el contenido de los libros del Antiguo Testamento están plasmado en estos 39 libros que los judíos reconocieron como tal. Así que no hay problema en ese sentido para que no pensemos, ah, pero ¿por qué eran 24 o 22 y para nosotros son 39? Porque Primera y Segunda de Samuel también era un solo libro para ellos, porque Primera y Segunda de Reyes era un solo libro para ellos. Entonces, por eso es la diferencia, pero esencialmente en contenido es exactamente lo mismo.
Hoy vamos a entrar ya entonces en el canon, vamos a ver esta segunda parte.
Esta segunda parte, sí. Vamos a orar, ¿verdad?
Oramos, pastor. Nuestro buen Dios, aquí estamos una vez más para agradecerte, Señor, primeramente por quien tú eres, Señor, porque podemos abrir las Escrituras y aprender un día más de ti, Señor. Gracias porque está el pastor Iván, quien puede guiarnos, Señor, también en esta enseñanza, explicarnos. Y gracias por cada uno de mis hermanos que ha tomado este programa, Señor. Lo ha tomado con una seriedad en la cual quieren aprender también. Y están ahí tomando apuntes, se están juntando, Señor, con el solo hecho de aprender más de tu palabra. Cómo está compuesta, cómo se llevó todo esto a cabo y cómo tú, hasta el día de hoy, Señor, en estas palabras aún del Antiguo Testamento, las podemos traer a nuestro diario vivir y nos hablas por medio de ellas. Te damos gracias, Señor. Úsanos conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Amén. Muy bien. Vamos a ir entonces a ver al menos tres criterios que se consideraban importantes para el establecimiento del canon del Antiguo Testamento, por ejemplo. El primer criterio decía que el libro tenía que haberse escrito por el proceso de inspiración. ¿Y cómo podíamos percatarnos de ello? Bueno, esto se manifestaba que normalmente era reconocido por el propio autor. Es decir, el propio autor era consciente de que lo que estaba escribiendo y lo que estaba dejando plasmado en la escritura era justamente la palabra de Dios. Tenemos un texto de lo que dice David y se registra en 2 Samuel, capítulo 23, versículos 1 en adelante, que nos ayuda en ese sentido. Noten cómo esta es una realidad. El propio David era consciente que lo que él escribió, por ejemplo, vamos a ver los salmos, ¿cierto? Los 73 salmos que son de David y por lo menos 75 y quizás más, dicen los teólogos, fueron escritos por David. Y él dice lo siguiente, estas son las últimas palabras de él, así que son muy importantes. Estas son las palabras postreras de David, registra el autor de 2 Samuel. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Esto dijo, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Esa es una frase categórica. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Es decir, David era consciente de que lo que él escribió fue dado por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, obviamente se entiende, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Su palabra ha estado en mi lengua. Es decir, él era un instrumento usado por Dios, apartado por Dios para poder plasmar en escritura la palabra de Dios, y ahí tenemos los salmos de David, como yo dije recién, y él era consciente de que era la palabra del Señor y no era su propia palabra, ni era su propia conjetura, ni era su propia deducción, sino que era la palabra de Dios. Y esto es claramente un criterio para establecer el canon, porque alguien puede preguntarse, ¿por qué estos libros y no otros, como yo dije al principio? ¿Y por qué nosotros podemos tener certeza de que estos libros son realmente la palabra de Dios? Bueno, David lo está diciendo en forma directa aquí en sus últimas palabras. Normalmente las últimas palabras de un hombre son muy importantes porque grafican lo que domina su pensamiento. Y el pensamiento de David aquí es este. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Notan el sentido de autoridad que allí se establece y evidentemente ese es un criterio sumamente fuerte para decir, bueno, los escritos de David son inspirados por el Espíritu de Dios, son palabra de Dios en consecuencia.
Tenemos entonces 2 Samuel 23, para el que no lo notó, del
1 y 2.
1 y 2.
Exactamente. ¿Ya? Otro texto también que habla al respecto es Jeremías, capítulo 1, versículos 1 y 2. Jeremías 1, 1 y 2. Dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías. Es decir, el libro de Jeremías, allí, en este caso particular, ¿cierto? Pero podemos extenderlo también a los demás libros de la Biblia. Fueron, especialmente los profetas, escribieron la palabra que el Señor les transmitió. No era otra vez su propio concepto de sí mismo, no era su propio concepto religioso lo que lo llevaba a establecer esto, sino era que ellos eran conscientes de que lo que decían en ese contexto en cuanto a profecía, lo que escribían en cuanto al registro propiamente tal del libro en palabras, digamos, en letras, escritos en materiales duraderos, como en ese tiempo escribían, evidentemente era la palabra de Dios. Entonces podemos estar tranquilos en ese sentido. Este primer criterio se cumple. El libro tenía que haberse escrito por el proceso de inspiración. ¿Cómo sabemos que se escribió por el proceso de inspiración? Bueno, porque al menos dos autores de parte importante del Antiguo Testamento, ellos registraron que eran conscientes que la palabra de Dios era la que ellos transmitieron.
Así es.
Ese es el primer criterio en un sentido general del Antiguo Testamento. Segundo, los contemporáneos del profeta frecuentemente hablaron sobre la obra en cuestión como la palabra de Dios. Y esto es sumamente importante también. Es decir, no solo ellos eran conscientes que lo que escribían era y transmitían era la palabra de Dios, sino también los contemporáneos de ellos podían afirmar que en efecto lo escrito por ellos era la palabra de Dios. Éxodo capítulo 24, versículo 3. Éxodo 24, versículo 3. Dice lo siguiente. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras de que Jehová ha dicho. Es decir, el pueblo en su conjunto, aquí en este caso, reconoció que lo que Moisés escribió, o lo, mejor dicho, lo que Moisés transmitió a ellos, era precisamente la palabra del Señor. Por lo tanto, aquí hay una afirmación plural ya, no solo personal de alguien, es decir, no solo del propio autor, sino también de todos aquellos que estaban alrededor de del autor, que eran contemporáneos del mismo, que habían sido personas que habían sido testigos de que en efecto lo que recibió Moisés era precisamente la palabra de Dios. Ellos dieron fe que era la palabra del Señor y no los pensamientos que transmitió o quiso transmitir el propio Moisés, sino lo que Dios le había dicho que transmitiera. Hay otro texto,
ahí en el versículo 4, cuando dice, y continúa, dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová.
Correcto, correcto. Gracias por eso, efectivamente, ahí faltaba una parte. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Es decir, después de que también las transmitió, llegó a escribirlas para dejarlas como un libro que pudiese ser importante posteriormente para los que iban a entrar a la tierra prometida, para que no fueran desviados de lo que realmente era su, digamos, de importancia capital para ellos, cuando pudiesen contrarrestar todos los pensamientos extraños, ajenos a la palabra, que iban a encontrar en el lugar, ¿cierto?, donde ellos iban a tomar posesión. Hay algo muy interesante en este sentido y que es además de aplicación, y que está en Deuteronomio igualmente, y que en el Deuteronomio 17 en específico, versículos 14 en adelante, que habla de la importancia capital que iba a tener esta palabra que Moisés registró y escribió, tal como leímos recién, para que pudiese ser transmitida después al rey que iban a tener, porque esa es una anticipación de que finalmente los israelitas, el Señor conoce lo que iba a pasar, iban a solicitar un rey, y cuando tuvieran un rey, el rey tenía que tener como centro precisamente la palabra del Señor para su vida y para su reinado. Leamos esos versículos para que podamos entender de qué estoy tratando. Capítulo 17, versículo 14 en adelante, de Deuteronomio. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, noten cómo eso ocurrió posteriormente en el tiempo de Samuel, ciertamente pondrás por rey sobre ti, al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro, miren, una copia de esta ley, no algo que él iba a escribir recién y que se originaba en su propio criterio, sino una copia de esta ley, es decir, la ley de Moisés, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Tenía que copiar palabra por palabra, letra por letra, lo que era la copia, digamos, la original. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Ese es el primer objetivo, el primer propósito que tenía, que la palabra de Dios fuera central en su propia vida, en su propio corazón, para que pudiese temer al Señor su Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, la palabra de Dios es la que produce eso en el corazón de una persona cuando se entiende que es palabra de Dios y no conjetura de hombre. Segundo propósito, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Guardar es una palabra muy interesante en el original, en el Antiguo Testamento, y tiene que ver con cercar alrededor como con espinos, es decir, proteger. En otras palabras, en este sentido, colocarlo en el centro del corazón, porque del corazón, cierto, mana la vida, como dice el autor de Proverbios. Tenía que ser central en sus pensamientos, en sus sentimientos, debía guiar su voluntad, sus decisiones, y entonces la palabra de Dios no solo tenía que ser para conocimiento, para instrucción, sino también eso debía transformarse en la práctica, en la obediencia y el sometimiento a la palabra. Tercer propósito, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, que bien conoce el Señor a la humanidad, ¿verdad? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, es decir, para mantener a raya su egocentrismo natural, su orgullo natural, para que pueda vivir en humildad. La palabra de Dios es un instrumento precioso en ese sentido. Y para que ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Es decir, debe ser el que rija su vida en todos los aspectos. Es interesante, ¿verdad? Porque ese es el propósito de la palabra de Dios. Y por eso, cuando sabemos qué es la palabra de Dios, entonces estamos dispuestos a someternos a ella para temer al Señor, para no enorgullecernos, para que sea el centro de nuestro corazón, la guardamos como un tesoro, pero no exclusivamente en una biblioteca, sino que la guardamos en nuestro corazón para que rija también nuestras decisiones, como en este caso el rey tenía que vivir de esa manera.
¿Cómo tenía que vivir y cómo terminó ese rey? ¿Cierto?
Sí.
Y le está diciendo todo lo que no tenía que hacer y efectivamente lo que hizo.
Lo que hizo, sí. El caso de Salomón en específico.
Salomón, ¿cierto? Caballos, oro, mujeres,
claro,
todo.
Porque se apartó de la ley del Señor. Pues, eso es lo grave, eso es lo que nosotros entendemos en consecuencia, que tenemos que tener certeza de que si es esta la palabra de Dios, es cuando alguien se para en un púlpito, abre la Biblia y dice, esto ha dicho el Señor, y uno lo puede corroborar en la práctica, entonces uno tiene que decir, Señor, habla porque tu siervo oye. Oye para obedecer, oye para someterse, oye para vivir de acuerdo a lo que tú estás diciendo. Ese es el sentido De hecho, los israelitas en una ocasión, cuando el Señor habló del Sinaí en la manifestación de la ley propiamente tal, cuando el Señor le dio la ley a Moisés, ellos le dijeron a Moisés, nosotros hemos escuchado la voz de Dios y todavía vivimos. Es decir, es que eran conscientes de que en realidad eran pecadores y merecían ser fulminados por esa palabra. Entonces le dijeron que ya no querían hablar más o que Dios hablara más directamente a ellos. Le dijeron que hable contigo y tú nos transmites lo que Dios ha dicho y nosotros haremos todo lo que Dios ha dicho. Entonces, la autoridad de la palabra es al mismo tiempo debe provocar igualmente un temor reverente en nosotros. Por eso estamos viendo esto. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Y estamos corroborando, sí, es la Biblia la palabra de Dios. ¿Es el Antiguo Testamento confiable o solamente nos vamos a abocar al Nuevo Testamento? Y decimos, no, nos vamos a abocar a toda la Biblia porque el Antiguo Testamento está claramente explícito que es la palabra de Dios.
Maravilloso, y por eso la importancia de no apartarnos, ¿cierto?, de la palabra. Por eso, y pondrás estas palabras en tus hijos y se las repetirás, ¿cierto?
Exactamente.
Y estaremos completos.
Claro, por eso es que tenemos que estar ciertos de que es la palabra de Dios y eso nos ayuda, ¿cierto?, a poder también confiar mucho más. Esto es lo que decíamos, aumentar nuestra confianza en la palabra y nuestro sometimiento a ella. Tenemos también Jeremías 26:18. Jeremías está escribiendo este libro, es el mismo autor, ¿cierto? Como vimos al principio, es también el que es un instrumento en las manos de Dios para poder transmitir esta palabra. Versículo 18. Jeremías aquí hablando. Entonces dice, se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, ¿por qué? Porque Jeremías había confrontado al pueblo los versículos anteriores y ellos lo querían matar, o sea, querían exterminar con él definitivamente. Este hombre, dice, no ha incurrido este hombre en pena de muerte porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Eso es primeramente lo que algunos intercedieron allí para que Jeremías no corriera esa suerte de morir por causa de lo que había dicho y la confrontación en la que había puesto a los, especialmente los príncipes y el rey. Versículo 18, dicen estas personas, estos ancianos, Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Este otro Miqueas es un profeta de Dios también. ¿Y qué es lo que dicen los ancianos? Reconocen a ese profeta de Dios como lo que efectivamente era, es decir, un portavoz de la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sion será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres del bosque. Es decir, efectivamente, Dios ya nos había dicho que esto iba a pasar con Israel a través del profeta Miqueas. Uh-huh. Y la conclusión a la que llegan ellos, versículo 19, ¿acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Se está diciendo, están hablando en defensa de Jeremías en ese contexto. Pero citan esto y dicen que Miqueas era un profeta de Dios, es decir, un instrumento, un portavoz de Dios. Dios habló a través de él hacia el pueblo. Eso es lo que era un profeta. Uno que hablaba en nombre de Dios al pueblo. Pero para hablar en nombre de Dios tenía que tener la autoridad de Dios. ¿Y dónde regía la autoridad de Dios? En la palabra de Dios. Es decir, que fuera efectivamente lo que Dios había dicho y la profecía al cumplirse corroboraba efectivamente que era la palabra de Dios.
Así es. Tenemos otro texto también.
Sí.
¿Tenemos Daniel?
Sí, Daniel. ¿Lo puede leer usted, por favor?
Por supuesto.
Para... Daniel 9, 2.
En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, y habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años.
Allí hay otro texto de un contemporáneo, ya después incluso ya era pequeño cuando tuvo la primera deportación a Babilonia, Daniel, con sus amigos, no, más que pequeño, era un joven, tenía, no sé, entre 15 y 17 años probablemente, eso es lo que podemos deducir. y pertenecía a la corte de Jerusalén, y se lo llevaron. Entonces, en la primera incursión que hizo Nabucodonosor, por allá por el año 607 antes de Cristo, 605 antes de Cristo, y Daniel era casi contemporáneo de Jeremías. Jeremías ya estaba en la última parte, no obstante, de su ministerio profético. Pero es notable lo que hace Daniel. Daniel, antes de orar, hace esto. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Mire, ¿qué estaba reconociendo Daniel? Jeremías habló por Dios. Dios habló a través de Jeremías. Entonces, lo que Jeremías escribió en los libros, ¿cierto? Jeremías escribió dos libros, Lamentaciones y propiamente tal Jeremías. Y está diciendo, yo revisé atentamente y encontré que hablaba de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Es decir, ya está llegando el tiempo. Para Daniel en ese tiempo ya estaba llegando el momento en que Dios cumpliera esa profecía. Y entonces Daniel comienza el versículo 3 en una oración maravillosa, una de las oraciones más hermosas de la Biblia, respecto al reconocimiento de que lo que hablaba Jeremías era precisamente palabra de Dios. Y esto es lo segundo, el segundo criterio. Los contemporáneos del profeta frecuentemente hablaron sobre la obra en cuestión como la palabra de Dios. Tercero, los contemporáneos del profeta decidían preservar el libro como parte de la palabra de Dios. Vamos a Deuteronomio 31. Deuteronomio 31. Versículos 24 al 26, de Deuteronomio 31, 24 al 26. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, noten que aquí dice que, digamos, Moisés fue el autor de este libro, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto que Jehová vuestro Dios, de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Aquí está la palabra. La palabra de Dios va a ser el espejo delante del cual van a tener que mirarse después y van a ver que se rebelaron contra el Señor y no tienen excusa porque conocían la palabra de Dios. Moisés anticipa que el pueblo sí iba a ser rebelde en contra de Dios, pero hay un testigo. ¿Cuál es el testigo? La palabra de Dios, el libro que él escribió, y le dijo a los levitas, colóquenla en el arca del pacto, al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigos contra ustedes. Por tanto, se cumple precisamente este requisito, que los contemporáneos profetas decidían preservar el libro como palabra de Dios. Y creo que para avanzar un poco más necesitamos dejarlo allí. Vamos a tomar solamente otro, Segunda de Reyes 23:24.
Pero antes, pastor, le quiero preguntar algo. El tercer criterio, porque lo dijo rapidito y no lo alcancé a notar, y yo creo que algunos hermanos tampoco.
Bueno.
Tercer criterio, entonces, los contemporáneos
del profeta decidían preservar el libro como parte de la palabra de Dios. Es decir, los contemporáneos de quien escribió el libro decidían preservarlo como parte de la palabra de Dios. Y ahí tenemos la orden, inclusive, de Moisés que lo preservaran y fuera testigo contra ellos mismos cuando se desviaran del camino. Segunda de Reyes, ahí vamos a ver ese texto nada más, Segunda de Reyes 23:24. Segunda de Reyes 23:24. Dice, asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Es decir, esta es la palabra de Dios y yo voy a cumplir la palabra de Dios, dijo Josías. Lo impactó tanto al rey en su corazón, produjo una transformación extraordinaria en él. Él lloró también amargamente porque se dio cuenta de que el pueblo por siglos había desviado del camino del Señor, y él trajo, o Dios trajo a través de él, una reforma extraordinaria. ¿Sobre qué base? ¿Sobre qué fundamento? Sobre el fundamento de la palabra de Dios. Entonces, allí hay evidencia de que ese libro se preservó, y esa preservación, y se preservó milagrosamente, porque lo encontraron en los muros del templo, cuando estaban haciendo algunos arreglos, se encontraron el muro, la ley, el libro de la ley. Y eso fue maravilloso, porque el Señor preservó su palabra a pesar de, y finalmente la trajo, y cuando la trajo y la leyeron frente al rey, se produjo un cambio sustancial en su corazón y una reforma extraordinaria, donde finalmente terminó con todas las abominaciones que habían en Jerusalén en ese tiempo el rey Josías, y por eso podemos calificarlo como el rey de la palabra. Uh-huh. Eso es lo que produce la palabra. ¿Se dan cuenta? No estamos meramente transmitiendo cierta información, sino que el propósito es que efectivamente este libro podamos entender que es un libro vivo, que siempre Dios está hablando a través de él, y que su palabra permanece para siempre y produce cambios sustanciales en la vida nuestra, y no solo información a nuestro cerebro.
Qué importante entonces conocer cuáles han sido estos tres criterios que vimos. Inspiración, ¿cierto? Reconocidos por el autor. El segundo, reconocidos por los contemporáneos. Y tercero, que los contemporáneos, ¿cierto?, del profeta, decidían preservar este libro.
Claro, eran exactamente instrumentos en las manos de Dios para la preservación de este libro. ¿Por qué era importante? Porque no solo era importante para un tiempo en particular. Si la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, por ejemplo, fuera nada más que la historia de un pueblo, entonces no sería distinto a cualquier otro libro que podamos encontrar de historia antigua, ¿verdad? Claro. Pero cuando se trata de que el Dios de ellos se reveló de una forma maravillosa a través de su palabra para instruirles, para darles leyes que no tenía ningún otra nación, como dice ahí en Deuteronomio 4, y para hablarles permanentemente, contextualmente, porque ellos iban a entrar a un lugar donde la gente no conocía al Dios verdadero y menos aún su palabra, y pudiesen vivir de acuerdo a esa palabra para glorificar su nombre, entonces tenemos principios maravillosos que nos alcanzan a nosotros también. Esta misma palabra es pertinente en el día de hoy. Esta misma palabra es apropiada para el día de hoy, de tal forma que el Antiguo Testamento es tan importante como el Nuevo Testamento, porque conforman una unidad, y eso es lo que se intentó preservar a través del canon o el registro, ¿cierto?, esta colección de libros para que quedaran plasmados lo que conocemos posteriormente como la Biblia.
Qué maravilloso, y lo decíamos al inicio también, de cómo la palabra del Señor, y a diferencia, como usted bien lo decía ahora, de un libro de historia simplemente, eso es solo conocimiento como esto fue. Sí. Pero no lo podemos traer como enseñanza al día de hoy. Y el día de hoy las Escrituras nos enseñan día a día cómo conducirnos, qué hacer, y nos dan una enseñanza, pero maravillosa. Todo lo podemos encontrar en las Escrituras.
Todo, absolutamente todo, para todas las áreas de nuestra vida. De allí entonces necesitamos enamorarnos más de la palabra, porque así amaremos más al Dios de la palabra, y también nuestra obediencia irá progresando en el mismo sentido, y ese es el propósito en que vayamos conociendo la palabra de Dios.
La única forma de conocer a nuestro Dios.
Exactamente.
Conociendo la palabra.
Echemos una mirada ahora al canon del Nuevo Testamento, hablamos del Antiguo recién, ¿cierto? Bueno, está compuesto por 27 libros del Nuevo Testamento, bien sabemos, escrito en un periodo de unos 50 años aproximadamente por 8 o 9 autores humanos. Ese 8 o 9 tiene que ver con el autor de Hebreos, que no se sabe exactamente quién fue. Hay bastantes conjeturas al respecto. Unos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolo, otros dicen que fue otra persona. Pero como no se sabe, entonces por eso decimos 8 o 9. Pues si fue Pablo, serían 8 nomás. Pero si fue otra persona, diferente a Pablo, serían 9. siendo el primer libro escrito cronológicamente del que tenemos todavía conocimiento de eso, es la Carta de Santiago, que se escribió aproximadamente en 45 después de Cristo, y Apocalipsis es obviamente el último, que se escribió por allá por el año 95 después de Cristo aproximadamente. Pedro aludió las cartas de Pablo como escritura, por ejemplo. Yo quiero que vayamos a ese texto porque es muy interesante. Ese está en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 14 al 16. Es Pedro, el apóstol, que está escribiendo esta carta y dice lo siguiente. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Notemos algo interesante aquí. Pedro está citando de las escrituras de Pablo, ¿cierto? Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Y luego, en el mismo contexto, dice que los indoctos, ¿cierto? Aquellos que no la entienden, la tuercen, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Notan? Aquí hay una, digamos, un concepto de igualdad entre las epístolas de Pablo y las otras escrituras. Cuando se refiere a las otras escrituras, evidentemente se está refiriendo al Antiguo Testamento. Entonces está diciendo, las escrituras del Antiguo Testamento, como las escrituras de las epístolas de Pablo, son palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo Pedro. Es evidente aquí, es notorio como él hace esta afirmación. Y es muy interesante porque estamos hablando todavía en el periodo apostólico. Hablamos de periodo apostólico hasta que murió, quiero decir, el último apóstol, que fue Juan, ¿cierto?, que murió cerca del año 100 después de Cristo. De tal manera que estamos hablando de que las escrituras del Antiguo Testamento son equivalentes a las escrituras del apóstol Pablo. El Nuevo y el Antiguo se unen en ese sentido y tienen la misma autoridad, porque el mismo Pedro está diciendo aquí, son palabra de Dios.
De Dios.
El mismo Juan dice haber escrito Apocalipsis por mandato de Cristo. Eso tenemos al principio, ¿cierto? La revelación del Señor Jesucristo. Escribe al ángel que está y comienza toda su descripción de lo que el mismo Señor le dijo que escribiera particularmente y de lo que él escuchó, de lo que él vio, de lo que era y de lo que vendrá. De tal forma que Juan fue un instrumento, y claramente cuando dice que el mismo Cristo lo mandó, lo comisionó a escribir, entonces es obviamente palabra de Dios.
De Dios. Las hemos visto ahí en lo que ha dicho Pedro, ¿cierto?, sobre Pablo, cómo reconoció estas escrituras y estas epístolas y las comparó.
Claro, la puso en un sentido de igualdad, ¿verdad?
Sí.
De igualdad. Entonces eso es muy interesante porque le está dando una autoridad a las epístolas de Pablo. Ya vamos ahora a ver así sucintamente las etapas en el proceso de canonización. Primero lo que veremos al respecto es periodo de circulación. La Iglesia usaba el Antiguo Testamento como palabra de Dios. En el tiempo en que se escribían los libros del Nuevo Testamento, la Iglesia los leía y posteriormente reconocía como escritura. Ese fue el proceso. Luego comenzaron a ser transcritos o copiados, es decir, en principio fueron pasadas las cartas de mano en mano, por decirlo, de una iglesia a otra y las leyeron, por ejemplo, las cartas de las epístolas, y posteriormente las transcribieron, las copiaron y comenzaron a circular en forma más masiva por las comunidades locales como escritura. Ahí podemos citar a Colosenses 4:16, que nos ayuda un poco en esto que estamos diciendo. Colosenses 4:16. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Notan cómo hay una circulación, es decir, primero lean esta epístola y ahora después de que la lean, transmítanla o pásenla a la iglesia de los laodicenses y la iglesia, la carta que se le escribió a ellos, que sea también leída para ustedes. Es decir, ahí hay una circulación entre ellos y que posteriormente, por supuesto, estas fueron reconocidas como palabra de Dios en lo que se conoce como el canon o la colección de escritos sagrados. De tal manera que a comienzo del siglo II, la mayor parte de la iglesia estaba familiarizada con los 27 libros del Nuevo Testamento a través del periodo primero de circulación. Segundo, periodo de recopilación. Primero circulación, luego recopilación. Las reuniones de adoración de la iglesia primitiva incluían, al igual que en las sinagogas, lecturas públicas y exposiciones de las escrituras derivadas de esta. Por esta razón se hizo necesaria la copia de estas escrituras y la divulgación de las mismas. Para ello había que recopilar estas escrituras, es decir, juntarlas, reunirlas. Por el siglo II, estas colecciones fueron cada vez más aceptadas entre las iglesias, es decir, ya la iglesia la estaba reconociendo. Por eso es que cuando hablamos del canon, no estamos diciendo que la iglesia fue la que dijo qué escrituras tenían que ser canónicas y, digamos, inspiradas y cuáles no eran, sino que simplemente reconoció la inspiración de esas escrituras y luego las coleccionó. Eso era una necesidad, porque obviamente, primero cuando se transmitía la enseñanza, caso los evangelios, por ejemplo, vía oral, era necesario después registrarla, y eso es lo que dice Lucas cuando escribe su libro, por ejemplo, que él investigó minuciosamente y tomó de testimonios de personas, ¿cierto?, de primeros testigos, como en el caso de María, con toda seguridad. Por ejemplo, Lucas escuchó de María lo que ocurrió con la anunciación de Juan el Bautista para, ¿cierto?, a su padre. También la anunciación del Señor Jesucristo, esas fueron las tomó directamente de la primera fuente que vendría siendo María en ese contexto. De tal manera que la idea era después plasmarla en la letra propiamente tal, en el escrito, para que quedaran para siempre. Porque el escrito tiene esa cualidad maravillosa, porque está escrito y no se puede modificar en consecuencia. En cambio, la vía oral es fácil de distorsionar en el proceso. Por eso era necesario un canon y por eso era necesario un escrito, es decir, que se mantuvieran y se recopilara a través de copias que se masificaran en el contexto del primer siglo.
Amén. Pastor,
¿sí?
Estamos en la hora. No sé si quiere avanzar con algún punto más para cerrar.
Ya, solamente una parte nada más de un escrito antiguo que se llamó el Fragmento de Muratori o Canon de Muratori, que fue del año 170 después de Cristo. Con esto terminamos. Este primer canon contiene 21 o 22 libros. Su estado no permite saber exactamente esto porque no está completo, digamos, y de los 27 del Nuevo Testamento faltan Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro. Alude a las epístolas de Juan, pero no se sabe si alude a cada una o a todas como una sola. Esto muestra la preocupación de la Iglesia por establecer una regla o canon para reconocer formalmente los libros que eran inspirados y debían ser recopilados. La Iglesia solo reconoce los que son inspirados y entonces los recopila. En este primer intento, obviamente, faltaron algunos libros, como el que mencionamos, pero posteriormente, más adelante, ya cuando se establece el canon en forma oficial, ya finalmente estos libros fueron incluidos como los 27 que tenemos en el Nuevo Testamento.
Maravilloso. ¿Qué nos viene en la próxima lección? La próxima clase.
Sí, bueno, queremos ir al Antiguo Testamento y hacer una introducción. ¿Por qué es importante conocer hacer una síntesis, uh-huh, en definitiva del Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante que, ya sabiendo que es absolutamente confiable los libros del Antiguo y Nuevo Testamento como palabra de Dios, efectivamente, entonces vamos al Antiguo y empezamos a ver su contexto en el cual fue escrito y empezamos a conocer también algo de su autor y empezamos a tener algunas generalidades respecto a lo que es el contenido también de los libros? No vamos a hacer un estudio exhaustivo de cada uno de los libros, sino terminaríamos por allá, por el año 2200 después de Cristo, obviamente, pero vamos a hacer una síntesis, un resumen que esperamos que sirva de contexto para que cuando usted vaya al libro pueda estar bajo ese paraguas que le ayude a no distorsionar la palabra, sino a entenderla en el contexto correcto.
Que es la idea de lo que queremos transmitir con este programa.
Así es, ese es el propósito.
Pastor, gracias una vez más por compartir todo esta enseñanza, es una maravillosa enseñanza. Y como bien lo dijo, ya vamos avanzando poco a poco, clase a clase, y que nuestros hermanos puedan estar disfrutando también de esto. Así que si les faltó algo,
que puedan escribir, ¿cierto?
Que puedan escribirnos también, ¿cierto? Claro. aprendiendo@armonia.cl. O nos dejan los comentarios también ahí en las redes sociales. Así que ahí la idea es que ellos también vayan aprendiendo junto a nosotros, tengan su Biblia, su lápiz, su cuaderno de apuntes y puedan ir junto a nosotros creciendo para la gloria de Dios. Un abrazo, pastor. Y un abrazo también para cada uno de ustedes. Sean muy bendecidos.
En Armonía hemos presentado Aprendiendo Juntos en Armonía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Aprendiendo Juntos en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.